este domingo habrá que votar gobernador. Y lo digo así, gobernador, pues son todos varones los candidatos a gobernador. Luego también 16 diputados, diputadas que van a dejar sus bancas y se busca renovar, ¿no? En este caso. En el caso del Partido Obrero, la lista 71 lleva de candidato a gobernador a César Germán Báez, vicegobernadora Samantha Salas. Y los titulares a candidatos a diputados provinciales, en primer lugar está Verónica Nani y en segundo lugar Luis Argañarás, a quien saludamos, él es profesor en letras, poeta, escritor también y ahora candidato a diputado por el Partido Obrero. Hola Luis, buen día, aquí Marcela y Noelia te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día Marcela, buen día Noelia, aquí andamos, bien.
Bueno, tu tarea como docente, ¿no? Creo que en el caso del Partido del Obrero es la lista que más docentes tiene también ahí en su lista.
Bueno, no me había dado cuenta de ese dato, pero sí, realmente hay bastantes docentes y de hecho las tareas militantes, entre ellas las tareas preelectorales también, en cierta manera son una proyección de la docencia porque sirven para debatir temas. Y debatir en otro contexto, ¿no? Con menos lugar para las chicanas, las agresiones y tratando de poner argumentos sobre la mesa.
Y en este caso, ¿cuáles son las propuestas que llevarían a la Cámara de Diputados?
Claro, en cuanto a la provincia.
Sí.
Sí, sí. Bueno, en cuanto a la provincia, lo principal, bueno, es la defensa del salario de los trabajadores, tanto estatales como privados, y la de las jubilaciones. Por supuesto, esto está relacionado con un tema que es nacional, que es, en este momento es la inflación. Pero a la vez también nosotros proponemos, ya hablando del orden nacional, una discusión sobre las causas de la inflación, porque, bueno, la mayoría de los partidos propone la disminución del gasto público y eso significa recortar salud, educación, recortar derechos en general. Y nosotros planteamos que la inflación viene por otro lado, ¿no? Viene de los grupos económicos concentrados, viene de deficiencias estructurales que tienen que ver con la producción. Es decir, nosotros producimos materias primas, todos hablan del campo, pero nadie habla de otros rubros en economía que necesitamos desarrollar.
Ahora, Luis, ¿cuáles son los puntos, para decir, principales o los que más les preocupa para llevar a la legislatura?
En principio, como te decía, todo lo que tenga que ver con las condiciones de vida, y ahí estamos hablando de, por ejemplo, hay un plan de vivienda que es uno de los grandes déficits en la provincia. En su momento, cuando estuvo en la Cámara, Aurelio Díaz también había propuesto un relevamiento de tierras para resolver justamente ese gran problema, ¿no? Y esto se está discutiendo hace bastante tiempo y, sin embargo, nunca se concreta ese famoso relevamiento de tierras. Bueno, todos los años estamos viendo el tema de las usurpaciones y los desalojos. Nosotros también planteamos que no es un problema legal o policial el tema de los desalojos, sino que tiene una causa en justamente la falta de vivienda. Lo mismo que con los piquetes. Todos hablan del problema de los piquetes y en realidad nosotros decimos que el problema es no es el piquete, el problema es la falta de, la falta de acceso a los derechos, como en principio la alimentación, la vivienda. Así que los proyectos están encaminados a resolver esas cuestiones que son urgentes, ¿no? Después vendrían otros que ya tienen que ver con el desarrollo de distintos emprendimientos productivos, que bueno, sería un poco más extenso para analizar uno por uno, ¿no?
Sí. Y bueno, recién pensaba cuando decías los piquetes, ¿no? Generalmente cuando uno se acerca a la gente que está cortando una ruta o una calle, lo primero que uno le pregunta es qué es lo que están reclamando, y generalmente, o por lo menos en el 99%, la expresión es decir, bueno, vinimos muchas veces y como última opción tomamos esto de cortar una calle para que nos escuchen o para hacer visible el reclamo. Ahora, sí, ¿vos crees que desde un espacio político, ya sea el oficial o al que le toque, no les conviene que la gente corte una calle porque está como visibilizando que no se le dio la respuesta que esperaban? ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Es una decisión política? ¿No hay el dinero suficiente para responder a todos los sectores? ¿O se da más a un sector y no al otro? ¿Cómo es?
Sí, en general, hay una creencia de que gran parte del gasto público se destina a la ayuda social, y bueno, eso también es un dato que se puede rebatir simplemente mirando los datos oficiales en internet, ¿no? Que son datos de público conocimiento, pero bueno, está tan repetido ese discurso del gasto en la ayuda social que bueno, termina instalándose como una especie de verdad revelada que no se puede cuestionar. Y de hecho, nosotros también se destina gran parte del dinero, y esto se puede ver también por lo que en las publicaciones y en publicaciones periódicas y en publicaciones oficiales, publicaciones periodísticas quiero decir, perdón, y lo que se destina a pagar la deuda externa, que bueno, sabemos que también esto se dice públicamente que es fraudulenta por la forma en que se contrajo, por las condiciones en las que se pactó, y sin embargo, bueno, también creemos que hay una decisión política, ¿no? Que debería ser tomada por el gobierno y debería ser acompañada por la oposición, pero bueno, en eso no hay grieta, porque en general con distintas variantes se propone pagar esa deuda. Como te decía, ese ya es un tema que se debería discutir en el Congreso Nacional, pero con repercusiones también en las distintas legislaturas provinciales y gobiernos provinciales, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos una forma de Estado en la cual las provincias son dependientes del gobierno nacional también en ese aspecto. Así que, bueno, eso pasa, no es la excepción.
Luis, la semana pasada se aprobó la titularización para docentes, para que puedan ser titulares quienes serán interinos, ¿no? Sí. Este era un reclamo de hace mucho tiempo del sector docente. ¿Qué sí. crees que falta o cómo se puede ir implementando también en caso de que llegues a la diputación?
Bueno, hay un estatuto docente, que es, bueno, nuestro contrato de trabajo ya está prevista la titularización por concurso. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, al no cumplirse el estatuto pasan muchos años y los docentes no logran esa estabilidad laboral que está prevista en el estatuto. Y por eso, bueno, cuando se produce una titularización masiva, como en este caso, la última había sido durante los años 2010 y 2011, pasa que quienes ya estaban trabajando, está bien, ese es un derecho que nosotros respetamos, pero también hay gente que queda fuera, porque tiene título y está en condiciones, pero al no haber concursos y no poder participar, no puede incorporarse a la planta funcional de los distintos establecimientos. Uh-huh. Es decir, lo que prevé el estatuto es una movilidad, que la gente vaya titularizando, que haga su trayectoria docente, que pueda jubilarse y que a la vez esos lugares vayan siendo ocupados por los docentes más jóvenes o quienes se van recibiendo con distintos títulos docentes, ¿no? Uh-huh. Este es un problema que comenzó ya en la época de la Alianza gobernando la Alianza, los concursos que no se realizaban, con el argumento de que primero había que hacer una adecuación a la ley federal que estaba vigente entonces, ¿no?
Sí.
Sí, nosotros también planteamos una reforma. El gran problema está en el nivel secundario y en el nivel terciario, porque en el nivel primario y en otros niveles educativos como educación especial, biblioteca, los concursos se realizan, digamos, conforme al estatuto docente, ¿no? El gran problema es en secundaria y terciario.
Claro.
Porque, bueno, aparte de eso, el problema de que en secundaria se repite el mismo problema que existe a nivel nacional, ¿no? Los chicos que no terminan el secundario en tiempo y forma, más de la mitad o la mitad, lo cual ya es mucho. Y esto también está relacionado con los cambios de planes de estudio, que también afectan la estabilidad laboral, porque al no haber una definición en cuanto a los planes de estudio, es decir, es cierto, los planes de estudio no pueden ser estáticos, inmutables, porque hay cambios.
Exacto.
Hay cambios continuos en el conocimiento, pero se puede buscar una manera en que, sin afectar la estabilidad laboral, los docentes también no pierdan la estabilidad con cada cambio de plan de estudio, ¿no?
Claro, cada vez que se quita una materia del plan de estudio, hay docentes que quedan sin trabajo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Dejan de estar frente al aula.
Exactamente, o quedan, en disponibilidad, como se dice, sin estar al frente del aula. Nosotros también pensamos en una escuela secundaria con más horas para que los niños, niñas, adolescentes puedan estar en el salón, que los docentes también puedan estar más tiempo,
sí,
con la mejor remuneración, que puedan capacitarse también en la atención a la diversidad, porque ya, digamos, la preparación que uno tenía en otros tiempos, hay que considerar que también las infancias y las adolescencias cambian, y el docente tiene que estar preparado, y en la formación docente tiene que estar esa atención a la diversidad. Y también en los colegios secundarios debería haber más actividad artística, más espacios para el deporte, que cada vez son más limitados, ¿no?
Sí.
A pesar de que se aprueban, por ejemplo, materias como folclore, teatro, pero cuando uno ve la realidad, o de que son materias optativas, ve que no es tan así como está planteado en la ley. En algún tiempo se ensayó un modelo que se llamaba el Proyecto 13, que era con cargos que tenían los docentes, que incluían, además de las horas de clase, el tiempo para otras actividades con otros formatos en la clase, ¿no? Como talleres o capacitaciones, justamente con esto que estamos hablando, ¿no? Artes, periodismo, en fin, una serie de actividades, pero bueno, eso se fue hecho desaparecer en base a cuestiones presupuestarias, o justamente es parte de ese ajuste económico, ¿no?
Sí.
Se consideró que la tarea del docente es únicamente la de estar al frente de la clase, es como que lo demás, la preparación, la capacitación, no contaban como trabajo.
Claro, no son contadas dentro de las horas que le da el docente a perfeccionarse, ¿no? A conseguir el puntaje para poder tener un mejor cargo y demás. Bueno, es bastante complejo el sistema.
Sí, aparte de lo salarial y el crecimiento profesional, sí, individual, también está en la capacitación para justamente hacer una mejor tarea y tener una mejor relación con los educandos, que digamos que no sea solamente una salida laboral, sino también efectivamente un medio para de desarrollo y de progreso social, ¿no? De mejoramiento social.
Bien.
Lo mismo para todas las profesiones, digamos.
Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos proyectos que seguramente ustedes también los debaten, como la reducción de la jornada laboral, entre otros, ¿no? Así que, bueno, Luis, te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo, y bueno.
Muchas gracias por el tiempo y el espacio.
Gracias, gracias. Bueno, ya hablamos con Luis Argañarás, él es candidato a diputado por la lista 71, es la lista del Partido del Obrero, una de las listas con las que te vas a encontrar este domingo cuando vayas a votar. Son, son siete las listas, ya ahora es más de chico el listado en cuanto a las opciones que vamos a tener para en el cuarto oscuro. Una es la lista 71 del Partido del Obrero, la otra lista es la 610 del Frente Integrador, la lista 652 del Frente Chaqueño, la lista 653 de Juntos por el Cambio, la lista 659 de La Libertad Avanza, la lista 665 del Frente SER y la lista 668 de Libertarios en Acción. Bueno, las siete listas con las que te vas a encontrar este domingo ahí en el cuarto oscuro.